Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, querida, querido? Hombre, imagino que muchos, muy bien, muy bien, de vacaciones ya, aunque estemos a 30 de junio. Hay quienes directamente se despidieron el viernes o el sábado del curro, del trabajo, y ya están, bueno, mirando al mar, como decía el clásico, o preparando el viajecito. Qué bueno que tengamos ganas, El dinero es importante, pero si uno no tiene ganas, ya puedes tener ahí un potosí. Que no vale, que no vale. Pues buenas tardes, queridas, queridos, que tenemos tiempo para contarnos, para decirnos, para hacernos guiños de complicidad. Efectivamente, 30 de junio de este año 2025, y nosotros arrancando más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, con tiempo para hablar de Castellar de la Frontera. Están buscando negocio, convocando una reunión informativa para el sector de la hostelería, de la restauración. Pero no solo eso. El conflicto del metal, el viernes a última hora por la tarde, pues se solventó con la patronal y con UGT, pero hay otros sindicatos que no terminan de estar de acuerdo. Vamos a escuchar también sugerencias y complicidades que nos vienen directamente desde el Ayuntamiento de Algeciras y con recomendaciones junto al Servicio Andaluz de Salud, porque estamos en plena efervescencia de estas calores y colores, ¿verdad? Y muchas peticiones por todas partes. Hoy vamos a tener con nosotros también al colectivo Julia Traducta, a su presidenta, a su secretario de la Asociación de Alumnado y Estudiante, que ha terminado este año, ¿eh? Ya sabes, esa segunda oportunidad maravillosa cuando tienes ganas de estudiar y ya pues te jubilas y dices, pues ahora voy a aprovechar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una carrera de 5 años? Pues la hago a mi manera. ¿Que posiblemente no ejerza? Bueno, depende cómo estés de ánimo. Con ellos vamos a hablar. Y vamos a hablar con un doctor. Doctor en estudios. Vamos a hablar con José Luis Algarbani para que nos cuente desde su visión y desde su conocimiento, su amplia cobertura, cosas de espías que suceden, que sucedieron, sobre todo en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, aquí en el Estrecho de Gibraltar. Muchas cositas. Pero de momento vamos paso a paso, que luego te mareo de tanto contarte qué vamos a tener, qué no vamos a tener. Venga, vamos en principio a conocer la meteorología, con este calorcito de junio que se nos va. Mañana 1 de julio.
Hoy, por tanto, inauguramos.
No vamos a inaugurar. Vamos a estrenarnos nosotros.
Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de MOEVE.
Con el patrocinio de MOEVE nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Está con nosotros para contarnos las previsiones Noelia García. Cuando quieras, buenas.
Buenas tardes, hoy lunes arrancamos la semana y continuamos con calor y altas temperaturas. Tenemos aviso por máximas que podrán alcanzar o incluso superar los 40 grados en zonas de la campiña gaditana. Hoy alcanzaremos máximas de 39 grados en Arcos de la Frontera, 38 grados en Jerez de la Frontera, 33 grados en Rota, 32 en Cádiz y 26 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso. Mañana temperaturas similares, máximas de 38 grados en Arcos de la frontera, 33 grados en Rota, 32 en Cádiz y 26 grados en Algeciras. En general será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Tanto hoy como mañana, viento moderado de levante, aumentando a fuerte en el estrecho. Se espera también una noche bastante cálida, mínimas de 26 grados en la capital y 24 grados en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Noelia. Punto a punto, hacemos historia. El viernes nos despedíamos sin saber qué consecuencias traería esa nueva reunión acerca del metal, de la huelga del metal. Pues por la tarde hubo reunión y hubo quórum. Pero quórum entre el sindicato mayoritario y la consejera y la empresa. Luego han pasado muchas cosas. Ganó efectivamente UGT, que hizo valer su mayoría en el sector de este metal, que nos influye muchísimo en toda la provincia de Cádiz. Firmó un acuerdo con la patronal FENCA, desactivó la huelga, que sin duda ha puesto en jaque al sector y también a la ciudad de Cádiz y parte de nuestra comarca, del campo de Gibraltar. Y ha sido en Sevilla, en la sede del Centro Andaluz de Relaciones Laborales, cuando se firmó el acta. Pero claro, hay quienes no quieren ese acta, quienes no están de acuerdo, como por ejemplo Comisiones Obreras, CTM y CGT. En principio vamos a escuchar acerca de este acuerdo del metal en la voz de la consejera de Fomento, Rocío Blanco.
Desde la Junta de Andalucía estamos enormemente satisfechos por el acuerdo alcanzado este viernes con la firma del nuevo convenio del metal en la provincia de Cádiz y la consiguiente desconvocatoria de la huelga indefinida. Es una magnífica noticia, por lo que querría agradecer a todas las partes, a las organizaciones firmantes, por su altura de mira y capacidad de diálogo con un convenio que beneficia a todos, muy equilibrado y que propicia la paz social en el sector hasta 2031. Un convenio, como digo, muy favorable para los más de 31.000 trabajadores del sector, estableciéndose incrementos salariales del 3% desde enero del 2024 y posteriormente incremento del 2,8%.
Al frente de las negociaciones, el sindicato mayoritario, efectivamente, UGT. Escuchamos la valoración que el secretario general de UGT FICA en Andalucía nos ha realizado, Rodríguez Aucedo.
Se ha firmado un convenio donde se garantiza el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras del metal de la provincia de Cádiz durante los próximos 7 años. Ojalá y en todos los convenios colectivos se pudiera hacer lo mismo, independientemente de lo que suban los precios de cara al futuro, y más teniendo en cuenta la situación geopolítica y social que se vive en el mundo y también, por qué no decirlo, en nuestro país. Los trabajadores, como estamos viendo con la subida de los carburantes en estos momentos, tienen garantizado la bolsa de la compra y que sus salarios van a subir en función de lo que suban los precios.
En un ratito, en Nada y Menos, hablamos con el jefe de filas de UGT a nivel andaluz. Pero antes tenemos que hacernos eco de muchas cosas relevantes e importantes que están sucediendo. La Junta inaugura un centro de emprendimiento digital de logística en el puerto de Algeciras. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, junto al alcalde, el presidente de la Autoridad Portuaria, lo han inaugurado. Y han destacado que el nuevo centro, ubicado en el hub de innovación del edificio Estación Marítima del puerto algecireño, cuenta con una inversión de casi 1,4 millones de euros. Le oímos.
Hoy, por tanto, inauguramos en estas instalaciones el hub de innovación del edificio de la Estación Marítima de Algeciras como un centro de emprendimiento dedicado a la logística portuaria. Gracias a una inversión de 1,4 millones de euros, hoy abrimos las puertas de este centro que, repito, va a ser pionero en aplicar las últimas tecnologías y que aspira a posicionarse como laboratorio de innovación logística del sur de Europa.
Importante inversión, importante oportunidad y engrandecimiento, lo diré. No me miren más, que me pones nerviosa. Y hoy es un día también reseñado en el calendario de nuestra comarca, porque hoy arrancan, a partir de las 7 de la tarde, en el edificio Constitución 1812, el acto inaugural del 75 aniversario de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. En San Roque tendremos a personas como el rector Casimiro Mantel y una charla sobre la figura de Carlos Cano con el catedrático Alberto Romero, el poeta Juan José Téllez y la artista Pasión Vega. 25 aniversario, 25 años ya de la muerte de Carlos Cano. De todo ello vamos a hablar en algunos ámbitos más ampliamente y en otro nos contenemos porque si no nos quedamos sin tiempo. Voy a comprarme una gafa primero y nos metemos sin harina.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Algeciras, calle Ancha 13. Infórmate en soloptical.com.
Un décimo encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. Este año Pitingo, Laura Gallego, Antonio Canales, Maite Martín, La Piñona, Joni Jiménez, Luis de Mateo, Juanjo de la Orilla, Enrique El Zambo, Juanjo Rancapino y Remedios Reyes, entre otros artistas. Además, masterclass, exposiciones, talleres. Organiza Ayuntamiento de Algeciras. Venta de entradas en discos Grammy y ticketentradas.com. Algeciras, Ciudad Flamenca.
¿Te gustaría tener una experiencia gastronómica? Soy Alberto, de Restaurante Cepas. Nuestro restaurante se encuentra en Playa Getares, en un entorno privilegiado, con las más bonitas vistas a la bahía. Contamos con un excelente equipo de profesionales y seleccionamos cuidadosamente los productos y vinos para nuestra carta. Te esperamos. Reserva al 956-5727-27.
No viene mal un anuncio así, ¿verdad? Como le sepas, pues para darnos un homenaje, o porque hoy es final de mes, o porque empezamos vacaciones, o porque estamos encantados. Bueno, ya por fin terminó la feria, y digo por fin porque sé de quienes han faltado un solo día. El resto, ahí, a hierro. En un análisis que nos ha ofrecido el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, ha reclamado más medios humanos y técnicos para los cuerpos de seguridad del Estado en Algeciras, en el conjunto del campo de Gibraltar, y desde luego ha agradecido el trabajo de los servicios policiales durante esta recién finalizada Feria Real, que ha sido, dice Landaluce, la más segura de la historia, y en la que solo hemos tenido que lamentar la agresión a un joven que resultó herido de gravedad, y desde luego, como comentábamos esta pasada semana, el fallecimiento de un hombre de 75 años de edad por causas naturales. Ahora momento para más movimiento, porque nos queda la OPE, la Operación Paso del Estrecho, y todo un verano para que disfrutemos. Escuchamos al señor Landaluce.
De principio, dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acabamos de terminar la feria, ahí se ha demostrado cómo, trabajando codo con codo, ha sido la feria más segura de la historia de Algeciras. Hemos tenido un desgraciado caso de una agresión a un joven con unos daños muy importantes, pero y el fallecimiento también de un abuelo que estaba llevando a los nietos a los cacharritos. Pero quitando esas dos desgracias, pues lógicamente en valoración global, una feria muy, muy, muy segura. Eso se debe a que hemos puesto muchos policías locales con unos turnos ampliados y que se ha sumado al trabajo de la Policía Nacional. Ahora llega la época especialmente de la Operación Paso del Estrecho, del tránsito de turistas, etcétera, etcétera, el movimiento de gente que viene a convivir y disfrutar de nuestras playas. Y por eso es importante que las mujeres y los hombres de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, pues tengan un apoyo extra de otros acantonamientos de policía o de guardia civil de otros lugares, de tal manera que estén en un número suficiente, porque no pueden estar desprotegidos si les faltan compañeros. Yo me he reunido con los representantes de la Guardia Civil, de los guardias civiles y de la Policía Nacional, y todos ellos coinciden con lo mismo que estoy pidiendo. Necesitamos más guardias civiles y más policías nacionales a lo largo del año, pero especialmente en esta época donde se redobla toda la presencia de ciudadanos. Así que, más que nunca, es importante que se cubran las dotaciones que son necesarias para dar servicio, porque si no dejamos a nuestros policías, a nuestros guardias civiles. Es verdad que lo que está ocurriendo estos días en Sevilla, hace falta desviar personal, pero bueno, tienen que cubrir también Algeciras y el campo de Gibraltar, porque la operación Paso del Estrecho no tiene en cuenta lo que está ocurriendo en Sevilla, los turistas que vienen a disfrutar del campo de Gibraltar no tienen en cuenta lo que está ocurriendo en Sevilla, así que hay que hacer un esfuerzo, redoblar esfuerzos y tener más guardias civiles y policías nacionales, no solo en estos días iniciales, sino a lo largo del verano.
Las palabras del andaluz, y fíjense, encuadradas precisamente en un momento en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 44 personas de organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en el sur peninsular durante un operativo desarrollado en Algeciras, Cádiz y Huelva, especialmente aquí, en la comarca, hasta el espacio fronterizo con Portugal del río Guadiana durante esta última semana, porque han sido numerosas las actividades. 30 embarcaciones, más de 42.000 litros de carburante, 110.000 euros en efectivo. Así, así, suma y sigue, suma y sigue. Y hacemos un alto en el camino en este instante para hablar de ferias. Salimos de una feria y nos metemos en otra. Primero la de la línea, pero ahora nos detenemos en la de San Roque, porque van a estar La Húngara, El Tren de los Sueños, Aliquindoy, el viernes 8 de agosto en la Plaza de las Constituciones, como uno de los últimos de los festivales de música en el municipio previo a la Feria Real Sanroqueña, organizando las delegaciones de fiestas y juventud del consistorio sanroqueño, y la entrada será libre. Escuchemos al concejal.
Viernes 8 de agosto en la Plaza de las Constituciones vamos a calentar motores. En este festival preferia, como decía, en la Plaza de las Constituciones tendremos la oportunidad de conocer y de disfrutar a los grupos que nos van a acompañar para ir calentando motores para esa feria que arrancará la semana próxima a este concierto. Nos acompañará La Húngara, nos acompañará el grupo mítico del Tren de los Sueños, que vuelve y volverá a San Roque para disfrutar todos los sanroqueños y sanroqueñas, y también nos acompañará el grupo musical Aliquindoy. Invitar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos los campos gibraltareños que nos quieran acompañar ese viernes de agosto, totalmente gratuito, en la Plaza de las Constituciones, al Festival Preferia San Roque.
De calores, de colores, de sabores y de temas imperiosos que nos llevan quitando el aliento por la preocupación generalizada en buena parte de la provincia de Cádiz y en nuestra comarca campo-gibraltareña. Hablamos de la huelga del metal, del conflicto del metal, que en el que se ha llegado a un acuerdo, como hemos comentado en el repaso De este fin de semana. Acuerdo entre la patronal FENCA y entre la Unión General de Trabajadores, el sindicato mayoritario. Tenemos con nosotros al secretario general de UGT FICA Andalucía, señor Rodríguez Saucedo. Buenas tardes.
Buenas tardes, María.
José Manuel, ¿más tranquilo o todavía con la incidencia que tenemos de otros sindicatos que no están de acuerdo con este pacto? Pues tenemos que andar preocupados. Vamos a empezar por ahí porque hay más cosas de las que hablar.
Desgraciadamente tenemos que seguir preocupados, no en el campo de Gibraltar. Afortunadamente en el campo de Gibraltar no ha habido ningún tipo de problema. Hoy se han incorporado todos los trabajadores a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de conflicto ni nada, pero en la bahía de Cádiz hay problemas y de hecho, bueno, pues problemas hasta lamentables, ¿no? Esta mañana, al parecer, según me han indicado compañeros, han entrado en un taller donde había un delegado nuestro, varios encapuchados, y le han dado una paliza. Cuestiones que son sin sentido, porque puede haber discrepancias sindicales, pero eso ya no es sindicalismo, eso es otra cosa, desgraciadamente. Que lógicamente el compañero ha ido a la Guardia Civil, ha denunciado, y esperemos que a esos individuos se les detenga y se le pida explicación.
Y sobre todo, José Manuel, que hasta ahí podemos entender cuando somos colegas, somos compañeros, somos curritos, porque todavía si me hacen algo personal, pero en este caso perdemos la papeleta, los nervios, la tesitura y la educación.
Sí, no entendemos cómo un tema sindical se puede ir a lo personal, a dañar la integridad física de un trabajador, que al final somos todos trabajadores. Además, cuando no tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, entendemos que el convenio no ha sido un mal convenio. El convenio, como he manifestado ya en más de una ocasión, garantiza el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras del metal de la provincia de Cádiz, porque se ha firmado el IPC, independientemente del que sea cada uno de los años, y además se ha restituido un derecho que se perdió en el año 2012, que es cierto que no es al 100% desde el día de hoy, pero se va a ir recuperando poco a poco hasta el año 2030, que van a percibir el 100% de los trabajadores. Estamos hablando de una cantidad de 200 euros mensuales, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no?
Que no es ninguna broma.
Los trabajadores que no perciban este plus, porque desapareció en el año 2012, pues van a tener un incremento importante año a año, que al final pues estamos hablando de una cantidad muy importante, ¿no? Por lo tanto, y además de otras cuestiones que se han mejorado en el convenio, como en las vacaciones, que antes estaba con 31 días naturales, ahora se ha puesto 23 días laborables, que el trabajador le cuenta nada más que los días que efectivamente tiene que trabajar, el tema de la ayuda escolar, que se le da, que estaba prorrateada mes a mes y se le va a dar al inicio del curso, que es cuando verdaderamente los trabajadores lo necesitan para acometer los gastos de sus hijos, el tema de adelantar al 5 de diciembre como máximo la paga extra de Navidad, que también se percibía al 15 de diciembre y ya estamos en plena fecha y los gastos hay que cometerlos antes. En definitiva, muchas cuestiones que se han mejorado, que no se están teniendo en cuenta y que el convenio no es un mal convenio. Pero bueno, está claro que cada uno ve las cosas desde su punto de vista y entendemos la posición de cada uno, pero siempre con un límite de no traspasar una línea roja como es la de ya ir contra las personas, ¿no? Las personas están representando a los trabajadores y está claro, todo es mejorable, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos a una patronal enfrente y que no está dispuesta a dar todo lo que se le pide. Hay que negociar, ya lo dice la cuestión, ¿no?
La propia colectiva. Claro, la propia nomenclatura, si estamos negociando no puede ser. Todo no puede ser, el 100% para ti y el cero para mí no puede ser, ojalá, en el sector pues más necesitado.
Nosotros también tenemos que ser responsables, María, de no llevar a los trabajadores y las trabajadoras a un callejón sin salida, donde luego tengamos que firmar, después de 15, de 20, de un mes de huelga, cuestiones que no vamos a llegar a más de lo que se ha firmado. Entonces sería una irresponsabilidad.
Claro. José Manuel, ¿puede ser un hándicap, que parece una cuestión pequeña, pero pregunto, con toda la humildad, ¿puede ser un hándicap el hecho de que se haya firmado hasta diciembre del 2031?
Que lo vemos. Viendo, María, eso se está viendo como negativo, ¿vale? Pero tú imagínate que firmamos hasta 2028, como han planteado algunos, ¿no? 2028, incluso 2027. Y la situación en el país, la situación económica, es mucho peor de la que es ahora, que ya no es buena. ¿vale? Pero las cuestiones se pueden ir empeorando. ¿En qué posición nos encontraríamos en el año 2028 para negociar un convenio colectivo garantizando el IPC si el IPC estuviera en el 5 o en el 6%?
Claro.
Cuando los convenios se están negociando con un incremento fijo, el 2%, el 3%, con la garantía a lo mejor de si sube un punto, pues llegar hasta ahí, pero si el IPC se dispara, nosotros tenemos la tranquilidad de que sea cual sea el IPC de aquí a 2031, van a estar garantizado el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, hay que tener en cuenta que la provincia de Cádiz es una provincia donde estamos siempre en el punto de mira. Y tenemos constancia de que muchas empresas han querido invertir y en cuanto que ven la conflictividad de Cádiz, se echan para atrás. Y para nosotros también es importante la generación de empleo.
Claro.
Y la confianza que le damos a los empresarios para invertir en Cádiz.
José Manuel, ¿y qué puede pasar? Porque claro, ahora tenemos ahí todavía tres sectores de sindicales que dicen no estar de acuerdo. De hecho ha habido, pues eso, movilizaciones de esta mañana, están pactando también hacerlas esta tarde. ¿Qué intuyes? Porque tienes muchísima experiencia y nos puedes de alguna forma llevar por un camino para al menos la intuición. ¿Qué puede pasar?
Yo creo que no va a pasar nada. Que esto es una cuestión. Primero tengo que decir que Comisiones Obreras no ha firmado el convenio, pero ayer sacó un comunicado solicitando a los trabajadores que volvieran al trabajo y que bueno, que lo que se ha logrado y ya está. Lo que sí tenemos es grupos como la CGT y la CTM en Cádiz, y no en todos sitios, sino concretamente en centros específicos, Astillero y Dragao, donde están generando esa controversia. Pero yo creo, desde mi punto de vista, que los trabajadores al final se impondrá la sensatez y que irán calmándose poco a poco y que al final esto, durante la semana, vuelva a la normalidad, a trabajar. Y yo estoy convencido que cuando se paguen los atrasos, que cuando se empiece a aplicar el convenio, los trabajadores van a terminar reconociendo de que el convenio es un buen convenio.
Ojalá que sí, ojalá, porque trabajito ha costado y muy difícil estos días, muy difícil porque lo veíamos tan intangible y tan lejano. No sé, José Manuel, si quieres añadir alguna cosita más, porque me voy a ir de feria y a otros eventos. Y...
Sí, está claro. No, yo poner como ejemplo, sinceramente, el convenio y el conflicto de Acerinox, que
sí.
Tengo 4 meses y medio. 4 meses y medio para final tener que firmar lo que estaba casi igual
al principio,
antes del conflicto. Claro, antes del conflicto. Al final, ¿qué han perdido? Han perdido su salario los trabajadores 4 meses y medio, que ha sido una cantidad muy importante, cantidades que no se van a recuperar ya hasta 20 años, a lo mejor se amortizan esas cantidades que se han perdido. Y nosotros tenemos una responsabilidad como sindicato mayoritario y lo que llevamos a permitir era eso. Yo sé que nos están acusando de haber firmado el convenio peor de la historia, pero que eso no es así. Hemos firmado convenios mucho, mucho peores y al final no ha habido este tipo de problemas.
Ya. Bueno, querido, un placer que nos hayas atendido, que nos hayas aclarado esta última hora importantísima para un sector muy nutrido, muy numeroso. Es verdad que estamos más tranquilos en la comarca, en el campo de Gibraltar, pero que son prácticamente 8.000 familias afectadas, empleos directos, indirectos. Así que nada, ojalá tengamos un gran verano, no haya movilizaciones, todo esté en paz.
Ojalá, ojalá, ojalá. Muchas gracias a ti, María, como siempre, y a los oyentes de Onda Cero.
Señor Rodríguez Saucedo, un abrazo fortísimo. Enhorabuena, buenas tardes.
Otro para ti, buenas tardes.
Sacudidos como estamos también por inclemencias climatológicas, el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, y el Consistorio de Algeciras han lanzado una serie de recomendaciones al conjunto de la ciudadanía campogibraltareña de cara a prevenir problemas derivados de las altas temperaturas que van a seguir reinando en nuestra zona estos días. El fin de semana ha sido guapo, ¿eh? Ha sido muy guapo. Nos recuerdan que el calor extremo supone un riesgo real para la salud estando considerado el golpe de calor como una urgencia médica grave. Y además esa subida de las temperaturas puede conllevar deshidratación, agravamiento de enfermedades crónicas. Vamos a cuidarnos todos, pero especialmente a los menores y a las personas más mayorcitas, de la tercera edad, los chavales de esa vida tan rica.
Estamos en una campaña de advertencia, de hacer llegar a la ciudadanía que tenemos que tener una precaución ante los golpes de calor. El Ayuntamiento y el Servicio Andaluz de Salud hemos hecho una campaña conjunta de tal manera que reflexionemos, que estemos atentos, que no bajemos la guardia y que aconsejemos a los más vulnerables, especialmente las personas mayores, ¿no? Por eso hemos hecho una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas que estamos viviendo, de tal manera que minimicemos los efectos secundarios de lo que puede ser esta ola de calor en las personas y en los bebés, y he dicho las personas mayores, pero también los bebés, ¿no? Hay que recordar que el calor extremo supone, es un riesgo real para la salud. Estamos considerando al golpe de calor como una urgencia médica grave, y esta subida de las temperaturas, que siempre puede conllevar deshidratación y, lógicamente, un agravamiento de enfermedades que ya padezca la persona, pues hay que prevenir y actuar con antelación. Para evitar estos problemas se recomienda beber agua de una manera constante, pequeñas cantidades, pero mantenidas, aunque no se tenga sed. Cuidar la medicación que se tome, la conservación también de los productos farmacéuticos, buscar la sombra, tienen que estar en un sitio adecuado, los productos químicos de los medicamentos se pueden alterar por el calor, por eso tenemos que tener cuidado dónde los guardamos. Hay que refrescar el cuerpo con ventiladores, con duchas o con paños húmedos, y es necesario prestar atención, como decía, a las personas que forman parte de los colectivos más vulnerables, los bebés, los mayores, las embarazadas o personas con enfermedades crónicas, que tienen que tener un cuidado especial y además tener también la prevención de no estar en zonas donde pueda ir subiendo mucho la temperatura, coches aparcados al sol, donde haya niños, mascotas en el interior de los coches, etcétera, etcétera. En el caso de las viviendas se recomienda cerrar persianas y cortinas una vez que empieza el calor para mantener el frescor de la casa, y si es posible pues hacer uso de ventiladores o aire acondicionado. Algunas personas que sufran mareos, advertir al 061. Algunas personas que se empiecen a notar la piel muy seca o con mucho calor, o que se empiecen a encontrar en una situación incómoda, rara, extraña, avisar al 061, de tal manera que no nos pueda dar un golpe de calor. Los golpes de calor suelen ser muy traicioneros, sorprenden de pronto con la gravedad que a veces provocan, incluso la muerte, por no tener esas precauciones que hemos comentado, ¿no? Es necesario que entre todos nos protejamos. Cuando nos sintamos mal, advirtamos a nuestro compañero de trabajo, a nuestro familiar, de que nos estamos encontrando en una situación extraña, rara, de malestar. Así que creo que estas recomendaciones, que son fáciles de seguir, si estamos advertidos y estamos precavidos, no digo en alerta, pero sí precavidos, evitaremos muchos de los inconvenientes que se provocan con estas altas temperaturas, lo que conocemos como golpes de calor.
Las palabras de un hombre versado en la materia, porque aunque sea alcalde y senador y se dedique a la política, ya saben ustedes que es médico, el señor Landaluce. Y nosotros que nos vamos de compra, pero comoditos, ¿eh? Vamos a hacerlo de una forma muy sutil, así como el que no quiere la cosa, que las calores no nos aprieten. Pues no sé qué coche, no sé.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y ¡pum! En un semáforo la banda y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. ¿Cuántas veces sonríes al día?
Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1 de la tarde a 11:30 de la noche. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900. En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ya sabes, estamos muy cerca de ti. Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Esto efectivamente es Onda Cero. Onda Cero Algeciras para ti donde quiera que estés. Y si quieres colaborar, quieres aportar tu granito de arena, pues no te lo pienses, ¿eh?
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-805859.
¿Te cuento algo de Castellar? Venga. Tenemos jornada importante hoy, ¿eh? El Ayuntamiento de Castellar invita al sector hostelero a coordinar la temporada cultural de verano. Se va a celebrar esta tarde ese encuentro a las 8:30 en el Salón de Plenos del Consistorio. Y durante la sesión se van a presentar los detalles del programa Cultural Verano. Se va a abrir un espacio de diálogo y se van a coordinar actividades y aperturas de establecimientos. En uno de los pueblos más bonitos de todo el país. El alcalde de Castellar, claro, el señor Baca, ha convocado esta reunión informativa dirigida al sector, sobre todo de profesionales de la hostelería y la restauración del municipio, para poder coordinar de manera conjunta esta temporada estival en la localidad. Motor económico y social del municipio. Aunque, como queda en la zona de interior, nos parece que todo es la agricultura, ¿no? Pero es que somos muchos los que vamos. Y no solamente de la comarca, de todo el campo de Gibraltar. Y de hecho, pensamos igualmente que la colaboración público-privada en sectores como el turismo es pieza clave para que las actividades resulten un éxito y de hecho nos beneficiemos todos. Ah, que prácticamente nos tenemos que ir, pero como se pasa el tiempo, que de pronto son años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, un poquito de música. En apenas un minuto, alcanzamos las señales horarias de la 1 de este mediodía, de este último día del mes de junio, donde estamos haciendo una planificación mayor, más acertada, por la proximidad de las vacaciones, de las playitas, de los viajes. Hombre, nosotros vamos a estar aquí, pero ya luego nos aprovecharemos, ¿eh? No te pienses tú que se nos va a escapar un perejil. Recuérdame de que te cuente acerca del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Solamente te voy a dar un titular y ya verás cómo no nos olvidamos. va a invertir la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 583 millones de euros el próximo lustro. Yo me mareo. 583 millones de euros. Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del juez Leopoldo Puente, que sopesa si envía a prisión a Santos Cerdán, como han solicitado en la Vistilla la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular. Más severa la Fiscalía con el exsecretario de Organización que con el exministro Ábalos y el comisionista Coldo García, para los que impulsó como medidas cautelares entrega de pasaporte y comparecencias periódicas en los juzgados. En este caso, el Ministerio Público ve más riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Algo más de hora y media ha estado declarando Cerdán para negar que formara parte de una trama de presuntos amaños de contratos públicos a cambio de mordidas. Y ya de paso, ha denunciado Supremo Eva Llamazares una persecución política.
Santos Cerdán espera ahora mismo en la primera planta del Supremo para conocer si el juez Leopoldo Puente le envía prisión incondicional, siguiendo el criterio del fiscal anticorrupción, que aprecia un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y que le considera jefe cabecilla de la organización criminal dedicada a adjudicaciones irregulares. La acusación popular añade reiteración delictiva por posible blanqueo y evasión fiscal y también solicita la cárcel para el exsecretario de organización del PSOE. Declaración de Cerdán en el Supremo muy medida solo a su abogado para negarlo todo. Lo primero que ha querido hacer es decir que es inocente, que no se ha llevado dinero y que el PSOE tampoco. Solo he trabajado para hacer gobiernos democráticos de coalición en este país, ha dicho, según cuentan fuentes presentes. Se presenta como una víctima de una persecución política por ser arquitecto de esos gobiernos. Justifica que firmó el contrato privado con Servinavar porque iba a dedicarse al mundo empresarial, pero su mujer, dice, le convenció para que siguiera en política y le dijo a Anchón Alonso que rompiera el contrato. Anchón, por cierto, con quien compartió piso, según ha contado él, en Madrid, una vivienda de un dormitorio al que le pusieron una cama en el salón.
En el gobierno están tranquilos, dice Moncloa, han afrontado la declaración de Cerdán sin expectativas de novedades. Dicen que esta declaración, según Grande Marlaska, la afrontan con plena confianza en el trabajo de la UCO.
Confianza plena, como he dicho, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, como elementos relevantes e importantes en la lucha contra la corrupción.
Le ha salido mal la jugada a Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumba el aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños en la causa abierta contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Considera el Tribunal Superior que se hizo fraude de ley, inadmisible, por tanto. La causa devuelve al juzgado de Badajoz, que investigó el caso, todo el asunto. Los casos de corrupción pasan factura al PSOE en las encuestas. Según la que publica El Mundo, el Partido Popular sacaría a los socialistas 41 escaños. Y mientras el presidente del gobierno se vuelca en ser anfitrión en Sevilla, se está celebrando la cumbre de la ONU sobre financiación para el desarrollo. Propuestas con ingenio ante la falta de dinero podría ser la máxima de esta cita, que debe comprometer financiación para proyectos humanitarios en países en desarrollo. La tarea no va a ser fácil, según reconoce el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Hoy el desarrollo y su gran impulsor, la cooperación internacional, enfrentan fortísimos vientos en contra. Vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión.
8 meses después de la dana, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, presenta el plan para la recuperación económica y social, el que ha elaborado su vicepresidente temporal, el general Gampampols. Entre las medidas, la creación de una empresa pública mixta para impulsar obras hidráulicas. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
Sí, el plan contempla 339 actuaciones como esta e incluye hasta 122 objetivos específicos, todo para volver a la normalidad y para evitar que vuelva a suceder en el futuro. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
para consolidar la recuperación y, por encima de todo, para evitar que lo ocurrido vuelva a suceder. De resolver lo urgente a garantizar lo que necesitamos.
La presentación del plan continúa. A esta hora interviene el vicepresidente Gan Pampols. Pide paciencia y comprensión en su puesta en marcha.
La Casa Real da a conocer su presupuesto. Como las cuentas del Estado siguen prorrogadas, está congelada la aportación a la institución, con lo que se mantienen los 8,5 millones de euros. La partida que más fondo acapara es la de los salarios. No el del rey Felipe VI, que se congela el sueldo. Para poder modernizarse, la casa tira de ahorros de los fondos de contingencia. Protagonista también el calor, con las 17 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas, de nuevo con máximas por encima de los 40 grados. Y les hablaremos también del dispositivo especial que ha preparado la DGT de cara al éxodo veraniego por carretera. Nos ha anticipado que prevé una cifra récord de desplazamientos, 100 millones de desplazamientos durante todo el verano. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 30 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 30 de junio. A las 10 de esta mañana ha comenzado en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU. Un evento que ha inaugurado el rey Felipe VI, que en su discurso ha hecho una defensa del multilateralismo. También lo ha hecho en el suyo posterior, el anfitrión de esta cumbre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este encuentro, en el que participan más de medio centenar de líderes internacionales, también tienen que ver los graves atascos que esta mañana ha sufrido la capital andaluza debido al enorme dispositivo de seguridad y los cortes de tráfico para permitir el paso de las distintas delegaciones. Especialmente lo sufren los vecinos de Sevilla Este, donde está el Palacio de Congresos Fibes, que alberga la cumbre. El dispositivo de seguridad está compuesto por unos 8.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y militares. Precisamente la organización y los medios de policías y guardias civiles han suscitado las críticas de los principales sindicatos policiales, que se han concentrado esta mañana en los alrededores de Fibes. El portavoz de Jupol es Ivón Domínguez, que califica todo de tercermundista.
Hemos visto comida en mal estado que se está ofreciendo a los policías nacionales y luego también una cierta improvisación en el dispositivo. Hemos visto compañeros con estas altísimas temperaturas abandonados sin ni siquiera ofrecerles bebida, sin sombra. En muchos de los casos han tenido que adelantar ellos mismos dinero de su bolsillo, ya que han sido desplazados de otros puntos de España y al no haber dinero en las cajas pagadoras son ellos los que están adelantando ese dinero para poder alojarse por trabajar.
En Puerto Real, las protestas de los trabajadores del metal que no apoyan el acuerdo para desconvocar la huelga alcanzado en solitario por UGT con la patronal dejan 6 detenidos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la huelga del metal sigue para CGT y CTM, dos de los sindicatos más críticos con este acuerdo. Mañana de protestas, 5 detenidos, bastantes cargas policiales y mucha confusión. Esta tarde, manifestación a las 6 de la tarde desde Dragados hasta el Ayuntamiento de Puerto Real.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer a manos de su pareja el pasado viernes. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
La confirmación oficial convierte a Josefina en la primera víctima mortal en Almería. Se elevaría a 6 el número de asesinadas durante este año en Andalucía y 20 en España. El ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio esta mañana para mostrar su repulsa por lo ocurrido.
En Ceuta la presión migratoria se ha incrementado este fin de semana debido a las inclemencias climáticas que el Levante ha dejado en la ciudad, como es la niebla. La ciudad ha registrado la llegada de 40 menores migrantes, elevando esta cifra a 423, el número de acogidos en recursos de emergencia situándose por encima de un 380% de su capacidad.
En Córdoba, en Palma del Río, comienza la 42ª edición de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, la muestra de teatro más antigua de nuestra comunidad autónoma. Hasta el 4 de julio se pondrán en escena 26 espectáculos, el 90% andaluces, pero también acuden a la cita compañías de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Portugal.
En Granada, más de 1.000 alumnos se quedarán sin poder cursar en septiembre un grado de inteligencia artificial y otra titulación relacionada con la materia, como un título de ingeniería biomédica a los que se habían apuntado provisionalmente. La Agencia para la Calidad Universitaria Andaluza los ha echado para atrás, ante lo que la universidad ha mostrado sorpresa, indignación y ha anunciado un recurso.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a dos personas que presuntamente estaban custodiando un almacén con combustible para narcolanchas. Tras producirse un incendio en las inmediaciones, la Guardia Civil quiso desalojarlos. Ellos se negaron e intentaron y consiguieron agredir a los agentes. Los detenidos han pasado a disposición judicial.
Consternación en la capital jienense. Un hombre ha muerto en Jaén después de que este domingo sufriera una agresión con arma blanca en el establecimiento que regentaba en el barrio de la Madalena, en pleno casco antiguo de la ciudad, donde al parecer en el transcurso de una discusión fue agredido con un arma blanca en el cuello por otra persona que de momento no ha sido localizada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para dar con el agresor y detenerlo. La corporación ha guardado un minuto de silencio en el pleno ordinario de este lunes en señal de respeto a la persona fallecida.
En Málaga, iniciada la saca del corcho en los montes de Cortes de la Frontera y Ronda, dos de los grandes productores de la serranía. Está previsto que este año se supere el 1.000.000 de kilos de corcho y además la extracción del corcho también conlleva una importante creación de empleo. Son unas 60 personas las que forman parte de las tres cuadrillas que ya trabajan en los alcornocales para retirar las corchas del monte.
Y en Sevilla, el histórico Palacio de Dueñas de la capital andaluza acoge esta noche el cóctel oficial que ofrece el Gobierno de España a los asistentes a la cumbre de la ONU a partir de las 8 de la tarde. La cena la sirve el restaurante jerezano Lu Cocina y Alma con dos estrellas Michelin del cocinero Juan Lu Fernández. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas. A las 3, no. A las 3 que van a dar, a las 13. A la 1 de este mediodía, 13 minutos. Segunda parte tras esta sobredosis informativa. Segunda parte de Más de uno Algeciras de este lunes 30 de junio. Es que te imagino haciendo ya las maletitas, que no se me olvide esto, lo otro. Que por si acaso voy a echar con el calor que hace, pero voy a tener que echar una rebequita o un chubasquero. Va uno aprendiendo con los años, ¿eh? Primero no, porque echas de todo y todo te sobra. Después se normaliza y después eres práctico. Y eres práctico. Bueno, querida, querido, si te vas, pásalo genial. Déjate la piel, si es preciso. Hay muchas cosas para hacer. ¿Qué te quedas? Pues vivimos en una zona de privilegio. Tenemos playita, tenemos el verde al ladito. Yo es que me quedo alucinada cuando vas a Getares a darte un paseo, no necesariamente a tumbarte al sol, y ves el verde, el azul del mar, y en días claros ves África, ves Ceuta, ves Tánger. Vivimos en un lugar maravilloso. Bueno, queridas, queridos, que estoy yo inspiradísima hoy, como lunes que es, y vamos a meternos en harina. Vamos a meternos en otros conceptos y, sobre todo, vamos a saludar a los primeros invitados de esta segunda parte. Vamos a hablar de personas maravillosas que encontraron por su tesitura vital una segunda oportunidad. Una forma de decir, oye, yo en su día, porque trabajaba, porque parí, por lo que fuere, pues no pude estudiar la carrera que yo quería. Así se creó la Asociación de Estudiantes Universitarios del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz, Julia Traducta, aquí en el campus de Algeciras. Y tenemos una representación de ellos. Está con nosotros Victoria Guerrero, que es como el alma mater. Ella va a todas partes, organiza, desorganiza, te manda vídeos, te manda lo que haga falta de información para que no nos despistemos y los medios no digamos, ¡ay, no me he enterado! ¿Qué tal estás?
Buenos días, María. Muy bien, gracias.
Buenos días, ya estamos en buenas tardes.
Oh, buenas tardes, ¿verdad?
Yo porque no tengo para serviros un aperitivo, que si no, vamos, bienvenida.
Gracias, encantada de verte.
Y tenemos con nosotros al secretario de la asociación, pero que además tiene su matiz, estudiante de quinto de Derecho, se ha graduado este año. Está con nosotros Jorge Barrero. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, María. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da.
Bueno, esto no va a ser gratis, ¿eh?
Bueno, me imagino.
La próxima vez un cava, unos mariquitos, unos percebes.
Eso está hecho.
Oye, cuéntanos, Jorge, vamos a empezar por ti, fija.
Estupendo.
Fíjate, ¿cómo fue que te decidiste y en qué momento de tu vida estabas para decir, pues yo quiero cursar una carrera? No sé por qué lo hiciste, así que cuéntanos todo.
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo creo que me pasó un poco como a todos los que ven en el horizonte ya muy cerca esa época que te viene el paro laboral, que de pronto te levantas y dices, bueno, ya no tengo que ir a trabajar. Y hay dos opciones, decir, bueno, pues me quedo aquí o está la opción que yo elegí, que yo quiero pertenecer, seguir activo, tengo necesidad de ampliar mis conocimientos, quiero interrelacionarme, quiero conectarme con la vida, sociedad y cultura. Y ya tenía yo conocimiento de esta asociación Julia Traducta y del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz, por unas amistades. Y tomé la iniciativa, y yo creo que muy acertada, de incluirme, matricularme y empezar este camino. Y María, solo puedo decir que solo me ha llenado de satisfacciones. Me ha llenado esos huecos que no sabía yo, me agobió un poco qué iba a hacer. Y eso me la completó totalmente. Y para más, y bueno, diría, iba a decir Inri, ¿no? Pero para
pero todo lo contrario,
mío, sí. Me metí en la junta directiva, ya para más. Y ya me impliqué al 100%, con lo cual me ha todavía completado y llenado esos espacios. Tanto que hay veces que me pilla todo, pero bueno, no me importa, porque sí que es verdad que me siento activo y no he hecho de menos para nada mi antigua actividad laboral.
Me gustaría que ampliáramos, ya que lo has comentado, un poquito, porque en este momento puede haber personas que digan, pues a mi madre, a mi padre, tal, sí, sí. O ellos mismos, anda, ahora me voy a poner yo a estudiar, y se aburren como ostras,
pues sí, sí.
Porque todo en la vida no es cuidar a tus nietos. Todo en la vida. Bueno, ¿con cuántos años te pilló esta revelación?
Pues yo, la verdad que cuando
el paro,
yo me
cuando
jubilé a los 61 años, uh-huh. Entonces pues entré a la primera. Tengo que decir, María, que como tú muy bien dices, el aula de mayores de la UCA es una cosa que cada vez está más extendida. Victoria se hará, sin embargo, hará un poco de historia. Esto no lo hemos conocido antiguamente, pero ahora el boca a boca, más todo lo que la UCA ha fomentado este ciclo universitario para los mayores de 55 años, cada día está adquiriendo más relevancia y más importancia. ¿Qué se consigue? Pues se consigue aquellas personas que se conectan de su vida laboral, como tú muy bien dices, y que no quieren quedarse en su casa y ser meros trastos de aquí para allá, dónde voy, qué hago, pues. Y tenga esa necesidad de seguir aprendiendo, de mantenerse activa, ser curiosa, estar conectada en la vida social y cultural de la comarca, de la esto. Y además, el ser mayor y tener cierta edad tiene mucho que aportar. Y además tiene ese interés por el conocimiento, que quiere seguir. y todo ello te lleva a intentar esta travesía. Qué que bien. Es muy importante y muy gratificante, de verdad.
Una historia, Victoria, que se parece a la de tantos compañeros, ¿no? De diferentes latitudes y de diferentes etapas, porque tú llevas ya un montón de años implicada.
Sí, yo comencé en el curso 2013-2014. ¿Vale? Hice mis 5 cursos, me gradué, pero al mismo tiempo, lo que dice Jorge, la implicación de entrar en la Asociación Jubilados Adultos me hizo en un momento determinado que se quedó la asociación sin directiva, hacer un equipo, presentarme, y eso se va renovando cada 2 años, el equipo se ha ido renovando, pero ahí sigo todavía, al pie del cañón. Cada 2 años hay elecciones, pero todavía...
No te dejan. Algo estarás haciendo bien, ¿eh? Vale. Porque entre tanta gente con esa sabia vida, con esas ganas de conocimiento, si te sigue eligiendo, es muy motivante, por cierto.
No es que no me sigan eligiendo, es que no hay nadie que se presente, no me tienes que leer.
Que me acaba de decir Victoria, sepan ustedes que las crías que estuvieron el otro día, pues una de ellas es su nieta.
Sí.
Es su nieta, lo que pasa es que estábamos tan emocionadas todas aquí las tres que no llegué a concretar quién eras tú. Y ahora me lo acabas de decir, qué bien. Oye, y qué majísima es. Las dos son majísimas, las dos. Pero qué majísima, qué abiertas. De hecho, ya hemos preparado una tertulia de jóvenes de 11, 12 años que no sean demasiado mayores. Porque tienen una vida, ¿cómo son los críos y cómo te ves tú tratando con lo jovenzuela que tú eres, Victoria? Lo activa. ¿Cómo definirías las etapas que están atravesando estas chavalas y estos chavales que están estudiando cuando vosotros no podíais?
Totalmente. Bueno, la mentalidad y la forma de ser... Tengo nietas que van desde los 17 hasta los 5, o sea que ahí tengo 6 repartidos de todas las edades. Ya la mayor está casi el camino del año que viene a ser la selectividad. Es otro mundo. Sí que es verdad que las generaciones jóvenes trabajan mucho con la tecnología, es su futuro, ¿no? Por mucho que critiquemos estos niños que dependen de las pantallas, es que todo lo que hagan están encaminados y tienen que dominar para cualquier carrera, tienen que dominar ese mundo, ¿vale?
Y que nos llevan la delantera porque ellos han nacido en esta revolución.
Totalmente, ellos saben cualquier problema que tienen de momento te puede parecer un mundo y ellos inmediatamente lo intuyen, ¿vale? Todo tiene sus cosas negativas y positivas, pero bueno, yo lo veo una generación muy preparada. Preparada también no le va a hacer fácil, porque hay muchísimas personas con todas las carreras y unas notas medias muy altas para a la hora de entrar también la selectividad de ciclo. No lo tienen tampoco tan fácil.
Además, nos lo dicen desde fronteras externas en otros países de la Comunidad Europea que estamos sobrecapacitados, sobrepreparados, que nuestra juventud, el que más y el que menos, tiene 2 carreras, han hecho 2 máster, están hiper mega preparados, y que la actividad laboral al final te sale más trabajar en el campo de obrero, que tampoco lo queremos, y por eso tenemos la inmersión de personas que vienen de otras culturas y que dicen, mira, yo cojo lo que sea. Estamos viviendo algo muy interesante, muy interesante, ojalá nos conduzca a algo mejorable. Pero bueno, estamos hablando de nosotros, y es motivo vuestra visita para hablar de cosas muy apetecibles también. Ya habéis terminado el curso, creo que habéis ido ya a más de un sitio, ¿no? Para celebrarlo.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo,
El curso ha terminado en mayo con una ceremonia de graduación preciosa este año. También todos los años son preciosas y cada año terminamos diciendo este año ha sido el mejor. Luego los alumnos de quinto han estado de su viaje fin de curso. Y nosotros siempre en verano, ya hace años.
¿Dónde habéis ido, querido?
Jorge. Él no ha estado concretamente, sus compañeros han estado Toledo, en el espectáculo, después de Toledo Santander. Han estado en Santander y toda la provincia.
En Toledo el de los caballos, ¿no?
El Toledo es
el espectáculo
del parque medieval.
Sí, sí,
medieval.
Sí.
Vale, han estado en la parte nocturna, que por lo visto es espectacular. Y ha habido un viaje interesantísimo con un guía visitando patrimonio, tanto patrimonio cultural, arquitectónico, como patrimonio gastronómico. O sea que han sido un viaje maravilloso. Lo han pasado sensacional. Bueno, pues la asociación, porque realmente hoy venimos aquí para hablarte de nuestro 15 aniversario, ¿vale?
Ahí es nada.
Ahí está nada. Entonces, esta asociación se fundó en el 2010 todavía no estábamos ninguno de nosotros, por un grupo de valientes que se la Universidad de Cali les exigió en aquel momento que para que hubiera cuarto y quinto, porque entonces en Algeciras nada más que había hasta tercero, les exigió que tenían que hacer una asociación de alumnos. Unos alumnos en aquellos momentos prepararon todo lo que era la burocracia de papeleo, darle de alta estatuto, en fin, corrieron durante un verano y aquel curso de 2010-11 ya existió la asociación. Desde entonces hacia acá, de ser una asociación pequeñita, con poquitos socios, incipiente, que eran además con unos cuantos alumnos independientes de los que se matriculaban, de los que se matricularan en el aula, ha ido subiendo de una forma extraordinaria.
Bueno, y la cantidad de actividades que hacéis a lo largo del año, continuamente.
Mira, María, tenemos las memorias de la asociación, que muchas veces te las he compartido. Las memorias de la asociación en el 2010 las tenemos todas además en papel, en nuestra vitrina, y la memoria de la 2010 era así como de un centímetro de ancha y la memoria de ahora tiene cerca de 300 páginas, la del curso, porque tú has visto que te mandamos la cantidad de actividades. Además, somos conscientes que antiguamente nada más que faltaba hacía o bastaba para tú contarlo. Hoy en día hay que manejar las redes. Tú sabes que nosotros tenemos nuestra página de Facebook y además lo compartimos por WhatsApp y llegamos a todos los sitios. Nuestra asociación es conocida ya, no solamente en España, en muchísimos sitios, porque es una red fantástica. Como anécdota, te voy a decir, cuando yo comencé y preparábamos a lo mejor alguna conferencia interesante, se hacían los carteles de papel donde tú lo pegabas a los escaparates, porque no sé. Y yo me acuerdo, la compañera Rosa Barroso y yo, y por los escaparates de la Hacienda, ¿no puedes poner este cartelito? ¿No puedes poner este cartelito? Hoy se hace el cartel de la conferencia, que además tengo que decirte que lo hacemos nosotros mismos, todo es casero de nuestra producción. Se anuncia una conferencia y la conferencia en ese momento se entera miles de personas, ¿vale? O sea que cuando yo, por ejemplo, me he puesto en contacto con Hacer un City, que este año nos ha dado una conferencia, Hacer un City sabía ya de sobra quién era Julia Traducta y para qué lo llamaba, ¿sabes? Porque la verdad que es importante la difusión. La difusión sabemos que es una parte muy, muy importante.
Qué bien. De manera que para celebrar todo esto y que ya hemos terminado el curso, tenemos en plena jornada veraniega de ocio y cultura una cita con ponentes de la talla de Rafael Jiménez Camino, Ángel Sáez Rodríguez, Roberto Godino Hurtado. Les mandamos un beso a los tres y a cada uno de ellos porque son ya también están inmiscuidos en la vida y en la sociedad con nuestros hijos por parte de Ángel, con el funcionariado por parte de Rafa y Roberto, que está haciendo maravillas. El otro día vino con un libro, una chica maravillosa sobre Castellar y la Almoraima.
Sí. Ah, sí.
Y digo, él se plantó con ella.
Sí.
Él fue el intermediario.
Más marchante.
Sí. Y un libro maravilloso.
Sí, hizo la presentación, también nuestra asociación hizo la presentación del libro en la misma casa de la Almoraima. Tuvimos allí un acto precioso también.
¿Y qué van a hacer en esta jornada que se va a llevar a cabo el día 4?
La jornada salió de la idea. Nosotros siempre en verano tenemos un acontecimiento grande, porque hace muchos años ya que en verano no descansamos, que es siempre la cena blanca que la hacemos en los jardines del Hotel Cristina, que es, ya te adelanto, que es el 8 de agosto, a la cual estás invitada si quieres venir.
Muchas gracias.
Pues este año, aparte de esa jornada, pensamos que si era el 15 aniversario, pues tenemos que celebrarlo de alguna manera. Pensamos hacerlo fuera de lo que es el curso, porque ya dentro del curso tenemos tantos actos, tantos acontecimientos y tantas grandes ceremonias que no ha lugar. Pensábamos que teníamos que hacerla ya en verano, cuando estuviéramos un poquito más alejados de todo lo que es la bulla del final de curso. De modo que pensamos el aniversario. Si es el aniversario de la Asociación Julia Traducta, dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues y tratamos de un hilo conductor, que era Julia Traducta, pero en vez de asociación, la ciudad de Julia Traducta, y para ello qué mejor que contar con el arqueólogo municipal Rafael Jiménez Camino, que ya anteriormente nos ha dado dos conferencias.
Qué maravilla.
Y además es gran amigo y sé que siempre si lo llamaba iba a estar dispuesto como ha sido. A continuación pensamos, bueno, pues vamos a también a añadir a ese mismo tema de Julia Traducta, pues aquella Julia Traducta de la antigüedad pasada a lo que queda de esa Julia Traducta que hoy en día es Algeciras actual. Para eso, ¿quién mejor? Pues Roberto Godino. Fuimos hilando y dijimos, bueno, pues si es el 15 aniversario de la asociación, ¿quién mejor que un profesor que estuvo en el 2010 y que es el único que empezó en el 2010 y todavía sigue estando con nosotros, que es el Ángel Sáez.
El Ángel Sáez, que es como un ángel, por eso le ponemos el artículo, que es un hombre maravilloso, que está preparadísimo, sí, pero que además es director de sitios emblemáticos como Los Pinos.
Sí, sí, sí. También dirige la revista Almoraima.
Sí, sí.
Y claro, él nos vio nacer en aquel momento a aquellos alumnos y nos ha seguido día a día y año porque sigue siendo nuestro profesor. De hecho, fue padrino de la promoción de 2018 y está muy implicado con nosotros. De modo que, ¿a quién iba a elegir? Nosotros, hombre, ¿a quién íbamos a elegir mejor? Alguien que hablara de nuestra asociación Julia Traducta. Luego entonces, el hilo conductor es Julia Traducta, ciudad romana, ciudad de la actualidad y la asociación que lleva el mismo nombre.
Estamos todos invitados el 4 de julio a las 12 de la mañana.
Sí, sí.
¿Dónde? En el
Cristina, pero tengo que añadir que es una jornada cultural y de ocio al mismo tiempo. Sí, nosotros terminamos las tres conferencias y todo aquel que vaya, está invitado por supuesto. Después de eso pasamos a la zona lúdica, al lado de la piscina, en donde se van a servir tres clases de paella.
Bueno, bueno, bueno.
Vale, con una bebida incluida y un DJ. Es decir, que ese es el final de jornada, de modo que allí te esperamos.
Ole, ole, ole. Muchísimas gracias. Victoria Guerrero, Jorge Barrero, Julia Traducta, como esencia, este colectivo de universitarios de una cierta edad, solo de una cierta edad. Muchísimas gracias, queridos.
Muchas gracias, María, a ti.
Muchas gracias. Bueno,
rápido, que me tengo que ir a otra cosa.
Bueno, pues entonces nada.
No te quedes con las ganas.
Que antes, como me he explicado, la parte de académica, de formación, como a los mayores, pero un poco incidí en que todo ello se complementa a la perfección con la Asociación Julia Traducta. Y lo digo rápidamente, donde realizamos viajes para conocer el patrimonio, salida al campo, para conocer la naturaleza, la convivencia, almuerzos que fomentan la amistad, la anécdota.
Que podríamos pensar en matricularnos, ¿no?
Sí, sobre todo crear vínculo.
¿Qué hay que hacer para matricularnos?
Espera a septiembre, que es la prescripción. Sí. Para entrar primero hay que esperar la prescripción, se da admitida y a continuación en octubre matricularse.
Un placer teneros. ¡Mua!
Gracias, María.
Muchas gracias.
Como tenemos ahora vacaciones en la comisura de los labios, pues claro, ahí están los niños cantándonos. Lo que haga falta, lo que haga falta.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Ya sabes, estamos muy cerca de ti. Cupra tuya, en Los Pinos, Algeciras.
Onda Cero Algeciras, 89.
Ven a Leroy Merlin Los Barrios, donde encontrarás los precios más refrescantes en nuestra amplia selección de piscinas. Una gran variedad de marcas y referencias te están esperando, disponibles tanto en tienda como para entrega rápida en tu domicilio. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. ¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627-560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos! En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea, teléfono 956-171407, Centro Veterinario Albatros, máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro,
En Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, Laser Tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el Centro Comercial Bahía Plaza, en el Polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo, menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque. Viviendo el mediodía de este lunes, último ya del mes de junio. Ya ha pasado la feria, ya ha pasado todo, pero quedan muchas ferias, ¿eh? Nos queda la de la línea, la de San Roque, la de... Así que vamos a aprovechar. Y tantas poblaciones que están muy cerca de nosotros, que... Porque, fíjate, San Roque, empiezas a moverte y no acabas, ¿eh? Y no acabas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a seguir haciendo historia. Vamos a regalar en los barrios, porque está esperándonos el profesor y cronista oficial de la ciudad e historiador, don José Manuel Algarbani. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo siente estar ya de vaca, sin niños? Bueno, que algunos no son tan críos, ¿eh?
Hombre, pues muy bien, y de verdad que lo necesitamos los profesores.
¿Nunca te ha dado así un yuyu que decíamos antaño cuando estaba uno muy nervioso? ¿Nunca te has puesto a tope porque eres una persona muy equilibrada, además muy resolutivo? ¿Pero nunca te ha dado así ese ataque de decir, es que ahora mismo me daba una baja porque el niño este me hace la vida imposible?
Bueno, yo creo que la mayoría de los profesores vivimos al límite, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, entre sí y no, vivimos al límite. Ese tipo de planteamiento es algo pues muy propio de sala de profesores y de charlas entre nosotros, sí.
¿Y sirve o termina uno yendo a un psicólogo?
Bueno, pues
depende, ¿no?
Es una cuestión personal. Yo lo llevo personalmente muy bien y tengo muy buena relación con mis alumnos. Yo en principio no he tenido ningún problema fuera de la normalidad, podemos decir, nunca. Así que yo estoy relativamente contento. Y además todavía me creo, porque es cierto, lo de la vocación en este trabajo, que es fundamental.
Es como la sanidad. Una no llega a comprender que sea maestro, que siga luego posteriormente con mayor perfección, con carrerones maravillosos para seguir cultivándose, o en el sector de la sanidad, no entiende que uno estudie tanto y se prepare y tenga que estar continuamente al loro, que decíamos antes, José Manuel, si no te gusta. Porque eso no puede ser, ¿verdad? Quedarte atrás es como un reto que se pone y se antepone a uno mismo.
Sí, a pesar de tantísimas piedras en el camino que tenemos ya, por la vorágine en la que estamos, por una administración que no vamos a entrar en un tema que es muy conocido por todos, por una administración que nos complica bastante la vida, por unas condiciones cada vez peores. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que es un trabajo, igual que como dices, la sanidad, que cuando llevas un par de semanas haciéndolo al principio, sabes si esto es lo tuyo o no.
Sí.
En un par de semanas yo creo que resuelve verdaderamente tu vocación o no.
Bueno, vamos a hablar de espionaje, que he salido yo por la tangente, y nuestro señor Algarbani siempre está activo, y de hecho cuando le propusimos la entrevista estaba él delante de su máquina y demás, creando, pariendo, porque paralelamente a su ocupación como profesor, él escribe, y como decíamos, es cronista de la ciudad, de los barrios, que nos cede y atesora e indaga en recuperar toda la historia de la población. Ahora está escribiendo en el diario Europa Sur
pues algo maravilloso. Y esta mañana digo, le tengo que llamar. Le tengo que llamar sí o sí, aunque tengamos 5 minutos. Nos hablas de Enrique Moreno Chicano, el agente Carlos Marín A35, un algecireño.
Pues así es como aparece en la documentación franquista y además en muchísima documentación, porque resulta que Enrique Moreno Chicano era el, podemos decir, que el espía principal de la red más importante de espionaje que hubo en la mitad sur de España, así lo dice la documentación franquista, pues en el año 38, que es cuando empiezan a tener noticias los franquistas o el espionaje franquista de que existía esta red aquí en el campo de Gibraltar.
Que a su vez él era del bando contrario, del republicano, ¿no?
Claro, son espías republicanos, lógicamente, en esta zona donde no hay acontecimientos bélicos importantes, donde el golpe de Estado va a quedarse con todo el territorio de la comarca en las primeras semanas, exceptuando finales de septiembre, Jimena, que es la última población que cae en manos del franquismo. Aquí no hay episodios bélicos. Y evidentemente nuestra situación geoestratégica con Gibraltar al lado, con Tánger también cerca, hace que las redes de espionaje funcionen de manera tremendamente activa.
Y si hoy nos cuesta imaginar esa etapa, los años 30, la situación geopolítica tan difícil, tan compleja en nuestro país, ¿cómo imaginar a Enrique Moreno enviando notas escritas en papel de fumar? ¿Cómo lo hacía?
Así es, con lápices de color rojo y azul y papeles de fumar, donde escribía las notas que le llegaban desde las únicas personas que podían moverse con cierta libertad en aquellos momentos, que eran pues los trabajadores de Renfe, los conductores de autobuses, los que estaban en las estaciones de autobuses. Ellos le daban la información, él la escribía, estoy resumiendo mucho porque es mucho más complejo. Sí. Él la escribía, se la daba a personas que entraban en Gibraltar, como por ejemplo un lechero que tiene un papel muy importante, un vendedor de leche, Juan Rubio Benítez, que la pasaba a Gibraltar y entregaba la leche junto con las notas en una tienda de la calle Real, donde los agentes republicanos del consulado republicano de Gibraltar la recogían para enviársela al gobierno republicano que estaba pues ya en Valencia o en Barcelona, ya estamos hablando del año 38, estaba ya fuera de Madrid. Ese era más o menos el funcionamiento, una recopilación de información que le interesaba al gobierno de la República y que Enrique Moreno era pues el enlace principal.
¿En qué momento le pillan, le descubren?
Pues además que en la documentación que leí es muy interesante y creo recordar que así empiezo el artículo, porque Enrique Moreno Chicano es detenido en la Plaza Alta en diciembre de 1938. No tenemos noticia de cuánto duró la red de espionaje, pero al menos siete meses seguro que duró de manera muy activa y quizás antes también. En la Plaza Alta va a ser descubierto y ahí le van a intervenir precisamente un lápiz rojo y azul. Nos hacemos una idea, un lápiz que por un lado escribe en rojo y por otro en azul, lo hemos tenido en las manos todos nosotros.
Sí.
Y en los papeles, y algunos papeles de fumar de los últimos envíos que iba a hacer.
¿Y cómo terminó la historia con él?
Lo cogen con las manos en la masa, lógicamente. Pues de diciembre de 1938 a marzo, abril de 1939, pues van a pasar por juicio sumarísimo pues veintitantas personas, estoy hablando de memoria. De ellos, los que la justicia franquista considera principales espías, cada uno tenía su nombre en clave, y su José María León A5, Manuel Tinoco Rodríguez A17, Alonso Morales A18, todos tenían su nombre clave.
Pues, él era el A35.
Exactamente. pues va, todos los principales van a ser fusilados, creo recordar que 10 o 11. Muchos de ellos van a ser fusilados en las tapias de la cárcel del puerto de Santa María, que es donde habían sido enviados.
Qué lástima.
Después, pues hay distintas condenas, pues según el según la resolución de esta justicia franquista, hay cadenas perpetuas que después se conmutan. Y es interesante y quiero comentarlo también, porque también meten en la cárcel a Enrique Melero, que tiene 16 años.
Madre mía.
Enrique Melero fue condenado a 12 años y un día de reclusión menor. Pero Enrique Melero va a durar menos de un año en la cárcel. La documentación franquista dice que muere por colapso cardíaco. Eso es lo que reza la documentación.
Con 16. Haces bien en dejarlo, porque me quedo sin tiempo, José Manuel Algarbani. Y para no dejar ese extraño sabor de boca, como cuántas, una última pregunta muy difícil, pero que tú me la vas a contestar, como cuántas personas en la comarca jugaron este papel de espionaje en estos tiempos tan difíciles? Y una subpregunta añadida, ¿les hemos hecho justicia?
Empiezo por el final, evidentemente sí. No. Yo intento, además de divulgar la historia en periódicos que no son ni mucho menos científicos, para que le llegue al máximo de personas posible, de una manera muy divulgativa, intento pues hacerle de alguna manera este pequeño homenaje. Eran personas que sabían que si eran eran cogidos por la policía franquista, iban a ser fusilados.
Claro.
Y con eso arriesgaron. Eran personas que defendían pues los valores democráticos.
Claro.
Y con eso arriesgaron su vida. En el campo de Gibraltar, por su configuración, ya voy a por la primera pregunta y ya termino.
Sí.
Por su configuración geoestratégica, tener Gibraltar al lado implica que se podía pasar información fácilmente, porque pasaban miles de campos gibraltareños a Gibraltar a trabajar. Pues implica que iba a haber muchísimo espionaje. Y estoy hablando de la guerra civil, del periodo de guerra civil, porque en la posguerra y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ya es otro tema. Pero sí que si tiramos de la documentación que hay de la justicia franquista, la justicia militar franquista, pues calculamos que puede haber 70 o 80 personas en temas de espionaje, en mayor y menor medida.
Y
pero
además,
sí que esta que yo he escrito es la red de espionaje más importante que hubo en toda esta zona, en todo el sur de España, y esa es la documentación franquista.
Qué bien, qué interesante, José Manuel. Además, momentos a los que, obviamente, coincidimos, y no me gusta dar mi opinión, no se ha hecho justicia, obviamente, al caer en el bando contrario, al perdedor, pues. Pero qué interesante, porque este fue un punto neurálgico único en muchos contextos. Entonces, había tantos agentes secretos de tantas localizaciones que es impresionante, impresionante. Bueno, querido, a ver si nos vemos y hablamos de más gente que ha hecho espionaje y de esas cosas tan interesantes de las que estás tan preparado. Don José Manuel Algarbani, un abrazo fortísimo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Historiador, profesor, cronista de los barrios.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
No me quites la flecha, que nos quedan dos anuncios todavía.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y ¡pum! En un semáforo la banda y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Restaurante Willy en Avenida Andalucía de Palmones. Este verano ven a Willy y degusta nuestros deliciosos espetos de sardinas, pulpo, doradas, lubinas y mucho más. Disponemos de gastrobar y salones temáticos donde podrás hacer tu reserva. Abierto de lunes a sábado, de 1:00 p.m. a 11:30 p.m. Podrás comer a cualquier hora del día. Nuestra cocina no cierra. Haz tu reserva ya en Willy Palmones al 956-677900.
Estamos a 30. Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales, que ahora ya han evolucionado tanto que estamos todos locos perdidos. Día de las redes sociales. Y tú teniendo tantas, ¿cómo te apañas? Qué bien, no te aburres, ¿no? Y de los asteroides. No tenemos tiempo para más, pero sí para darte un gracias enorme, enviarte un beso y citarte para mañana. Mañana volvemos a abrir las compuertas de Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. ¡Mua! Sé feliz. Ahora informativo, sí.